por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. La jefa de la prisión La Bellotex, Marta Cristina Hernández Bacallao, prohibió el martes a la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo que asistiera a la visita de su hija, la presa política Sayli Navarro.
Cuando llegamos, que salió la guardia para llamar a los familiares, se dirigió a mí y me dijo que yo no podía entrar. Y la jefa de la prisión, Marta Cristina, mandó a decir que la orden que ella tenía, que si yo iba vestida de blanco, no podía entrar a la prisión. Sayli lleva casi 3 años en esa prisión y yo siempre he ido vestida de blanco. Pero también tuvimos conocimiento que habían oficiales de alto rango allí que eran los que estaban dando las órdenes y también... Cuando Félix, que fue el que pudo entrar, el padre de Sayli, llegó al comedor, la mesa fue dirigida. Le dijeron, tienen que sentarse en esta mesa. Quiere decir que ellos tenían escucha en esa mesa, porque en el tiempo que llevamos visitando esa prisión, nunca la mesa había sido dirigida. Estoy denunciando a la seguridad del Estado por lo que pueda pasar con Sayli después que se terminara la visita, porque Marta Cristina es una sanguinaria en esa prisión. Ella se negó a una dieta que la doctora le mandó a Sayli. Por tanto y demás, yo denuncio todos los atropellos que pasan en la prisión La Bellotex con Sayli Navarro.
El Centro de Asesoramiento Cubalex advirtió que esta decisión arbitraria pone en grave riesgo la salud de Sayli Navarro y que negar una dieta prescrita por razones médicas no solo vulnera sus derechos, sino que representa un trato cruel e inhumano. Y la llegada de migrantes cubanos a las fronteras estadounidenses disminuyó drásticamente en enero con un total de 6.314. Es la cifra más baja reportada desde noviembre de 2022, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La disminución en el arribo de cubanos a los puntos fronterizos de Estados Unidos ocurre en medio de controles más estrictos y la puesta en marcha de otras medidas dirigidas a frenar la inmigración indiscriminada. Más de 850.000 cubanos ingresaron a Estados Unidos entre 2022 y 2024, incluidos los beneficiarios con el parol humanitario. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, partió de los Emiratos Árabes Unidos, donde se reunió con el presidente, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado informó que la reunión entre el secretario de Estado Rubio y el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan reafirmó la vitalidad de la asociación estratégica entre Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Dijo que el secretario expresó su aprecio por la fortaleza y la naturaleza duradera de la relación, marcada por fuertes lazos económicos, cooperación en materia de defensa e intereses mutuos en la estabilidad regional. Informó además que la conversación también abarcó los desafíos pendientes en Gaza, las formas de promover la estabilidad en Siria, el Líbano y en toda la región, y las formas de abordar las amenazas a la libertad de navegación en el Mar Rojo. La visita de Rubio a los Emiratos Árabes Unidos fue la última parada en una gira que incluyó conversaciones en Riad con funcionarios rusos. Mientras tanto, la agencia de noticias estatal emiratí, WAM, informó que el jeque Mohammed le dijo al secretario de Estado Rubio que su país rechaza una propuesta para desplazar a los palestinos de su tierra. Los comentarios del jeque se produjeron después de que el presidente estadounidense Donald Trump propusiera que Estados Unidos tomara el control de Gaza y reasentara a sus habitantes palestinos en Jordania y Egipto, lo que ha provocado una oposición generalizada entre los países árabes. El jeque le dijo a Rubio durante su reunión en Abu Dhabi que era importante vincular la reconstrucción de Gaza a un camino que conduzca a una paz integral y duradera basada en la solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará en marzo la situación de las libertades de expresión, asociación, reunión y prensa en Venezuela. La audiencia se llevará a cabo el día 4 durante el nuevo periodo de sesiones del organismo autónomo de la OEA. Algunas de las organizaciones que participarán en este debate sobre el caso venezolano son el Comité para la Protección de los Periodistas, Espacio Público, Freedom House, Fundamedios y Reporteros sin Fronteras. Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El reino animal está lleno de comportamientos fascinantes, pero pocos son tan sorprendentes como la capacidad de algunas aves para dormir mientras vuelan. Esta habilidad desafía la comprensión de lo que significa el sueño, pues solemos asociarlo con el descanso en un lugar seguro y estable. Sin embargo, muchas especies de aves migratorias necesitan volar durante largos periodos sin detenerse, lo que plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo duermen los pájaros mientras están en el aire? Las aves, como todos los vertebrados, necesitan dormir para recuperar energía, consolidar la memoria y realizar funciones biológicas esenciales. Sin embargo, muchas especies de aves migratorias vuelan durante días, semanas o incluso meses sin aterrizar, lo que plantea la pregunta, ¿cómo logran descansar sin detenerse? La respuesta radica en un fenómeno único conocido como sueño unihemisférico. El sueño unihemisférico es la capacidad de dormir con un solo hemisferio del cerebro mientras el otro permanece alerta. Esta adaptación evolutiva permite a las aves descansar parcialmente mientras siguen manteniendo el control motor necesario para volar y permanecer alertas a posibles peligros. Durante este tipo de sueño, un ojo suele permanecer abierto, permitiendo al ave monitorear su entorno mientras el otro lado del cerebro descansa. Esta habilidad es crucial para las aves migratorias que atraviesan grandes distancias sobre océanos o áreas donde simplemente no pueden aterrizar fácilmente. Además de permitirles seguir volando, el sueño unihemisférico les permite reaccionar ante depredadores o ajustar su rumbo en pleno vuelo. Uno de los estudios más relevantes sobre este tema fue publicado en 2016 por la Universidad de Zurich, en el que los investigadores analizaron a charranes antárticos, una especie conocida por realizar migraciones extremadamente largas. Utilizando electrodos para medir la actividad cerebral, los científicos descubrieron que estas aves efectivamente pueden dormir mientras vuelan, aunque en periodos muy breves. El estudio reveló que las aves duermen en ráfagas cortas, que a menudo duran solo unos segundos y alternan entre los hemisferios del cerebro. También se observó que cuando las condiciones de vuelo eran tranquilas y estables, podían permitirse dormir más profundamente, utilizando ambos hemisferios brevemente. Sin embargo, la mayor parte del sueño en vuelo es unihemisférico, permitiéndoles seguir volando y reaccionar ante estímulos externos. Entre las aves más estudiadas en cuanto a su capacidad para dormir en vuelo está el albatros, una de las aves migratorias más grandes del planeta. Los albatros pasan meses sobrevolando los océanos y se han descubierto que son capaces de alternar entre estados de alerta y sueño mientras vuelan. Estos majestuosos pájaros aprovechan las corrientes de aire ascendentes para planear, lo que les permite descansar momentáneamente mientras siguen avanzando. Los investigadores han medido los patrones de sueño de los albatros con dispositivos de rastreo y han encontrado que mientras vuelan sobre el océano, solo necesitan dormir un par de horas al día. Esto se compara con los patrones de sueño en tierra, donde pueden descansar mucho más tiempo. Las especies que realizan migraciones largas sobre grandes cuerpos de agua o terrenos inhóspitos, como los océanos o desiertos, tienden a necesitar dormir en vuelo, ya que aterrizar no es una opción viable. Por el contrario, las aves que migran sobre tierra o que tienen la capacidad de hacer paradas frecuentes, como los gansos o patos, no necesitan esta adaptación y prefieren descansar en tierra firme o en cuerpos de agua. Para estas aves, es más eficiente detenerse y dormir en un lugar seguro que intentar descansar en el aire.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Edwin Land, un nombre que resuena en los anales de la innovación tecnológica del siglo XX, revolucionó la fotografía y dejó un legado perdurable en la ciencia y la tecnología. Conocido principalmente por la invención de la cámara Polaroid, Land fue un científico y empresario cuyas contribuciones trascendieron al ámbito de la fotografía para impactar en múltiples campos. Nacido el 7 de mayo de 1909 en Bridgeport, Connecticut, Edward Herbert Land mostró desde joven una fascinación por la ciencia. Después de completar sus estudios secundarios, ingresó en la Universidad de Harvard. Sin embargo, su impaciencia por llevar sus ideas a la práctica lo llevó a abandonar la universidad tras su primer año. Land se trasladó a Nueva York, donde comenzó a trabajar en sus innovaciones de manera autodidacta. Uno de los primeros y más significativos inventos de Land fue el filtro polarizador. En 1932 fundó la Land Wheelwright Laboratories. Más tarde fue Polaroid Corporation junto a su exprofesor de física George Wheelwright. El filtro polarizador revolucionó diversas industrias, desde la fotografía y la óptica hasta las pantallas de dispositivos electrónicos. Esta tecnología también tuvo aplicaciones en la aviación y la exploración espacial, demostrando la versatilidad y el impacto de las innovaciones de Land. La inspiración para la cámara Polaroid, quizás el invento más icónico de Land, surgió en el año 1943, cuando su hija pequeña le preguntó por qué no podía ver una foto inmediatamente después de tomarla. Motivado por esta pregunta, Land desarrolló la primera cámara instantánea y la presentó al mundo en 1947. La cámara Polaroid Land Camera revolucionó la fotografía, permitiendo a los usuarios tomar y revelar fotos en cuestión de minutos. Este invento no solo cambió la forma en que las personas capturaban y compartían momentos, sino que también estableció a Polaroid como un nombre emblemático en la industria tecnológica. Land fue un prolífico inventor, acumulando más de 530 patentes a lo largo de su vida. Su enfoque en la innovación no se limitó a la fotografía. También realizó importantes contribuciones a la ciencia militar durante la Segunda Guerra Mundial y a la tecnología de la imagen y la óptica. Su trabajo en la investigación de la percepción visual humana sentó las bases para futuras exploraciones en neurociencia y psicología. A pesar de su éxito comercial, Land mantuvo un firme compromiso con la investigación científica y el desarrollo tecnológico. En 1977 se retiró de Polaroid, pero continuó su trabajo en Rowland Institute for Science, una instalación que fundó y que se dedicaba a la investigación científica interdisciplinaria. Edwin Land no solo cambió la forma en que capturamos y compartimos recuerdos, sino que también dejó un legado de innovación y creatividad que continúa inspirando a científicos, ingenieros y empresarios en todo el mundo. Su vida y obra nos recuerdan la importancia de soñar en grande, de ser persistentes y de buscar la innovación en cada rincón de la vida diaria. En un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, las lecciones de Land son cada vez más relevantes que nunca, guiando a las futuras generaciones hacia nuevos horizontes de descubrimientos y progreso.
Café Digital. When we were happy, I got a photograph of us in my room in a wooden picture frame. It shows me and you smiling on a sunny summer day. Now it's raining outside. Press my nose against the window pane. Standing there for a couple of days. Every day I do the fucking same. Think about what we used to say back in the day. Café, Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital, Digital.
Durante siglos, la narrativa tradicional sobre la prehistoria humana ha regalado a las mujeres roles secundarios, describiéndolas como meras recolectoras o cuidadoras del hogar, mientras los hombres cazaban y dominaban los aspectos clave de la supervivencia. Sin embargo, investigaciones recientes están desafiando este enfoque simplista, revelando que las mujeres desempeñaron papeles cruciales, diversos y esenciales en las sociedades prehistóricas. Un estudio publicado en Science Advances en 2020 revolucionó la visión tradicional al descubrir que mujeres prehistóricas también participaron activamente en la caza mayor. En el yacimiento arqueológico de Willyama Pacha en Perú, se encontraron herramientas de caza junto a los restos de una mujer que vivió hace aproximadamente 9.000 años. Este hallazgo, junto con otros recientes, en diversas partes del mundo, sugiere que las mujeres cazadoras no eran la excepción, sino una parte integral de las comunidades. Las mujeres no solo cazaban, sino que también desempeñaban roles clave en la recolección de plantas, el cuidado de los niños y la transmisión de conocimiento. Estudios etnográficos de sociedades actuales de cazadores-recolectores, como los Hadza de Tanzania o los Aka de la cuenca del Congo, indican que las mujeres tienen un profundo conocimiento del entorno, las plantas medicinales y las técnicas de supervivencia. Es probable que este conocimiento se haya originado en las primeras comunidades humanas. La arqueología experimental también sugiere que muchas herramientas líticas y textiles esenciales para la vida diaria fueron diseñadas y utilizadas por mujeres. Estas actividades no solo eran vitales para la subsistencia, sino que también fomentaban la innovación tecnológica. Aunque el concepto de liderazgo en la prehistoria difiere de las estructuras jerárquicas actuales, los estudios antropológicos y arqueológicos sugieren que las mujeres pudieron haber ocupado roles de liderazgo en comunidades igualitarias. Las sociedades cazadoras-recolectoras tienden a priorizar la cooperación y el respeto se basaba más en el conocimiento y la experiencia que con la fuerza física. Un análisis reciente de tumbas neolíticas, como las de Katalyuk en Turquía, indica que las mujeres eran enterradas con objetos valiosos, similares a los de los hombres, lo que sugiere una igualdad de estatus en vida. Durante décadas, los prejuicios de género influyeron en cómo se interpretaban los hallazgos arqueológicos. Sin embargo, la incorporación de perspectivas feministas en la arqueología ha permitido reinterpretar datos antiguos y explorar nuevas preguntas como ¿qué papel desempeñaron las mujeres en la innovación cultural y cómo influyeron en la cohesión social? Estas preguntas no solo enriquecen nuestra comprensión de la prehistoria, sino que también nos ayudan a reexaminar cómo construimos nuestras narrativas históricas y culturales actuales.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
cafedigital.com.
El humor es una de las experiencias más universales de la humanidad. Ya sea un chiste ingenioso, un acto cómico o una ocurrencia inesperada, el humor tiene la capacidad de unir a las personas y mejorar el estado de ánimo. ¿Pero hay una fórmula científica para el humor? La respuesta corta es que no existe una ecuación matemática universal, pero la ciencia ha identificado patrones, principios y procesos psicológicos que explican por qué algo nos resulta gracioso. La risa y el humor han sido objeto de estudio durante décadas en disciplinas como la psicología, neurociencia y sociología. Los investigadores coinciden en que el humor es un fenómeno complejo que involucra varios factores. Primero, la sorpresa. El humor a menudo surge de lo inesperado. Cuando algo rompe nuestras expectativas de una manera inofensiva, provoca risa. Uno de los principios clave del humor es el concepto de la incongruencia, que ocurre cuando dos ideas o situaciones aparentemente incompatibles se combinan de manera inesperada. También el contexto. Lo que es gracioso en un lugar o cultura puede no serlo en otra. El humor está profundamente influido por las normas sociales, valores culturales y el conocimiento compartido. También el alivio emocional. Según la teoría del alivio, el humor funciona como una válvula de escape que reduce tensiones emocionales o psicológicas. El humor activa áreas específicas del cerebro, como el sistema de recompensa, que incluye estructuras como el núcleo accumbens. Cuando encontramos algo gracioso, se liberan neurotransmisores como la dopamina, asociados con el placer y la felicidad. Además, el lóbulo frontal desempeña un papel crucial en la interpretación del humor, ya que es responsable de procesar la incongruencia y encontrar la resolución. Un estudio en Nature Reviews Neuroscience encontró que el humor involucra una compleja interacción entre las áreas cognitivas y emocionales del cerebro, lo que explica por qué lo que es gracioso para una persona puede no serlo para otra. Aunque el humor tiene elementos subjetivos, los algoritmos modernos y la inteligencia artificial están comenzando a analizar patrones en chistes, memes y contenidos cómicos. Por ejemplo, plataformas como Netflix y TikTok utilizan datos sobre preferencias individuales para recomendar contenido humorístico que sea más probable que haga reír a cada usuario. Sin embargo, hasta ahora, ningún algoritmo ha logrado capturar por completo la naturaleza impredecible del humor humano.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You know I'm a lady, but sugar lately, I'm getting naughty in my mind. Do you wanna play me a little crazy? You don't have to be so shy. How about tonight we switch it up? I want you to think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got. When we're in the bed sheets, won't you ever stop? When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek. Get to know you, I could be your fantasy. What if I let you do it the way you want it? We're getting lost in ecstasy. How